Bueno, todavía estamos acá muy impactados respecto de la salida intempestiva, aunque bueno, no es una sorpresa. La manera en que lo hizo es intempestiva del ministro Guzmán, del ministro de Economía, y de la llegada de Silvina Batakis, que aparentemente es un perfil opuesto, pero no lo contaremos nosotras, sino que se lo vamos a preguntar al experto, ¿no? Al docente y economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalardini Ortiz, Nicolás Pertierra. Nicolás, muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días. Gracias por comunicarte.
Por favor. Bueno, contanos, ¿es así? ¿Son dos perfiles antagónicos, podríamos decir?
No, para mí está lejos de ser una diferencia tan opuesta. De hecho, por las definiciones que dio la flamante ministra, en muchos aspectos hasta se podría hablar de continuidades, pero para resaltar las diferencias, sí me parece que tiene una trayectoria política muy distinta, una larga trayectoria en el sector público, con un detalle muy fino de la administración, de las distintas realidades en distintos puntos del país, de los distintos entramados productivos, y una trayectoria en los cuadros técnicos del partido justicialista también muy muy importante, ¿no?
Bueno, ayer leía un poco cómo es que el verdadero capital de Silvina Batakis, el verdadero capital político, y porque es necesario claramente también en el Ministerio de Economía, no estaba dado ni por el presidente, ni la vicepresidenta, ni Daniel Scioli, ni Sergio Massa, sino por los gobernadores, y precisamente este conocimiento de la situación, del cuadro de situaciones en las provincias.
Sí, yo creo que lo valioso de Silvina Batakis como ministra es que llega con el acompañamiento de muchos sectores distintos, y eso es algo que me parece imprescindible para esta coyuntura. Haber destrabado esa situación me parece un desafío y una oportunidad para el gobierno, y algo que la ministra en eso cumple muy bien, ¿no? Poder tener diálogo con distintos sectores y tener el acompañamiento de tanto de gobernadores, de legisladores nacionales, provinciales, que la conocen muy bien, intendentes e intendentas de todo el país, y también, por supuesto, de las figuras más salientes del espacio político, como son el presidente y la vicepresidenta.
Ahora, Nicolás, de donde no va a tener acompañamiento, al menos en lo inmediato y según lo que advertimos, es de algunos medios de comunicación, de los agrotenedores de tierras, por ejemplo. No olvidamos su paso por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, de la revaluación de los terrenos allí. Bueno, cuestiones que no le granjearon precisamente la simpatía del mercado, como suele decirse.
Sí, totalmente. De los sectores financieros también me parece que por lo menos inicialmente van a expresar su desacuerdo con el nombramiento, pero me parece que en su trayectoria también, en el caso como ministra de Economía y Infraestructura en la provincia de Buenos Aires, también, a pesar de haber aplicado reformas fiscales, me parece interesante. Hace mucho no se ven en una provincia tan importante como la de Buenos Aires. No fue tampoco una reforma que le impidiera seguir acumulando grandes resultados al sector agropecuario, ¿no? Entonces eso me parece que también es de destacar. Ningún sector durante esos años dejó de ganar, incluso una vez que se hicieron esos revalúos, tuvieron resultados muy significativos años posteriores, así que también me parece que eso es parte de la realidad. A veces se mira con mucho prejuicio la gestión económica al gobierno de Macri, también lo vieron con tanto prejuicio, pensando que no los iba a perjudicar, y los terminó perjudicando más de lo que esperaba.
Te pregunto si la viste ayer a la ministra en esa primera entrevista, nota televisiva que dio desde que fue nombrada hacia el frente del ministerio.
Sí, me pareció una primera, obviamente, rápida, repaso por muchos temas, porque la agenda que tiene por delante es bastante completa. Comparto 100% que la cuestión de fortalecer las reservas del Banco Central en esta coyuntura es algo indispensable, algo que va a darle más margen de maniobra al gobierno, porque si no está muy atado de manos en un escenario que sabemos tiene una volatilidad y una incertidumbre local e internacional muy importante, y la forma de tener algún instrumento de defensa ante esta volatilidad e incertidumbre es una posición sólida en la reserva. Entonces ahí me parece que es el punto de partida para después apuntalar los otros temas, ¿no? Lo que tiene que ver con las importaciones, sabemos de los faltantes de gasol, de las importaciones de energía que son críticas durante el invierno, de los vencimientos de deuda también que existen. En definitiva es una agenda larga, me parece, la que tiene por delante.
Claro, en esa agenda lo que seguramente el común de la gente está mirando y con mucha ansiedad es qué es lo que va a pasar con las tarifas, con los subsidios y con el precio de los alimentos.
Bueno, me parece que en materia tarifaria ahí el gobierno nacional y el presidente se había comprometido y la política se había fijado era que iba a haber una reducción en los subsidios gradual para el 10% de los sectores con mayores ingresos, y eso se mantiene, y para el otro 90% las actualizaciones de las tarifas van a estar muy por debajo de los niveles de inflación de este año, ¿no? Estamos hablando de que se van a actualizar las tarifas entre un 20 y un 40% y que la inflación va a estar cerca de un 70%, ¿no? Y eso suma tranquilidad este año para los bolsillos de los hogares, porque sabemos que también los costos de la energía están disparados, ha traído conflictos en muchísimos lugares del mundo, y acá me parece que fue acertada la decisión de no trasladar directamente esos costos excepcionales al bolsillo de los hogares.
Y te pregunto, Nicolás, ¿vos ves que a partir de este cambio y se produjeron, no sé si estampidas de gente, porque bueno, no probablemente el término no califique, pero sí hubo mucha gente que fue a buscar sus pesos, que fue a buscar sus dólares y demás, y que estuvo ayer también tratando de hacer sus transacciones? ¿Crees que esto con el correr de los días puede empezar a diluirse o en realidad es un aviso de lo que puede llegar a ocurrir a partir de la designación de Batakis?
No, me parece que no tiene mucha cuerda como para escalar mucho más, pero sí es un frente donde el gobierno va a tener que estar prestando atención de forma permanente, ¿no? No le va a poder desviar el ojo de alguna manera y distraerse de la cuestión financiera, que sigue siendo una situación bastante límite, como decíamos, ¿no? Las medidas que se anunció últimamente el Banco Central y para mi gusto tardíamente para administrar las importaciones, bueno, eso justamente está relacionado con esa necesidad de fortalecer las reservas. Obviamente eso, este economista tampoco se puede hacer el distraído y sabe que eso tiene un impacto negativo en la actividad que afecta en algunos rubros la producción, pero se trata de garantizar una mayor estabilidad en el corto plazo.
Ayer veía una entrevista que le hicieron en el 2000, me parece, si no recuerdo mal, 2018-2019, y ella en ese momento estaba movilizándose en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Entendés que ahora tiene que tener, por el cargo que ocupa, bastante más institucional también, alguna relectura respecto de este acuerdo que se firmó con el organismo internacional?
Me parece que el acuerdo que se firmó en marzo con el Fondo Monetario está muy lejos de parecerse al acuerdo de Macri, es un acuerdo muy distinto. Sin embargo, obviamente me parece que va a necesitar rediscutir algunos términos de ese acuerdo, así como lo necesitaba Guzmán, y me parece que esto también, el cambio de ministro por la ministra, le da también un plafón para reformular algunos puntos, sobre todo algunas metas que se habían puesto que van a ser, me parece, un tanto difíciles de cumplir una vez que se desató la guerra en Ucrania, que los precios de algunas cuestiones que importamos volaron por el aire, y me parece que, y las medidas tuvo que tomar, ¿no? Refuerzo de ingresos, actualizar tarjeta alimentar, bonos a jubilados y a jubiladas, eran medidas que había que tomar para contener esa situación. Y me parece que eso tiene que entrar también en la ecuación y rediscutirse algunas de las metas de ese acuerdo con el fondo, por lo menos.
Y por último te consulto, ya saliéndonos de la designación de Batakis, por la cena entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, y si acaso esto, al margen de la trascendencia política, ¿entendés que tendrá algún impacto también en los mercados?
Bueno, hay que ver cuál es el saldo de esa situación. Sabemos que existió algo que me parece saludable, razonable, también muy demorado para mi gusto, porque sumó muchísima incertidumbre en una economía que si algo no necesita es más incertidumbre. Me parece que es la oportunidad para empezar a normalizar esa relación y dar vuelta a una página, porque lo que se viene por delante requiere, me parece, de una unidad en el frente político muy sólida, porque la ministra va a tener que sentarse a negociar con cámaras empresarias, con sectores empresariales, con el Fondo Monetario, con inversores extranjeros, y la forma de fortalecer la posición de la ministra en la negociación es con un frente unido por detrás. No trascendió mucho de cuál fue el saldo de esta discusión, veremos si va en este sentido, ¿no?
Perfecto. Nicolás, muchísimas gracias, como siempre, por la charla con la Radio Pública.
A ustedes, muy buenos días.
Hasta luego. Era Nicolás Pertierra, docente y economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Charlábamos con él a propósito de la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía y otras cuestiones.